Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, escuchas COPE Navarra. Y sí, te comento que ya falta menos. Un total de 488 trabajos aspiran a convertirse en el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín de 2026. El concurso de carteles, habilitado por el Ayuntamiento de Pamplona, cerró ayer martes el plazo para presentar propuestas. El balance final arroja 488 trabajos, como te comento, una cifra muy similar a la del año pasado, cuando se recibieron dos más. Por procedencia, 291 propuestas han sido presentadas por personas de Navarra, lo que representa el 60% del total. Además, hay 8 trabajos presentados desde el extranjero. En total, se trata de 3 carteles provenientes de Estados Unidos, a los que se suman uno de Canadá, otro de Francia, uno más de Reino Unido, otro de Ecuador y uno de Andorra. Sin duda, la participación navarra, la más numerosa, y dentro de la comunidad foral, Pamplona es la ciudad con mayor número de obras. Así, de los 291 trabajos navarros, 160 proceden de la capital, el 55% que viven ahí de los navarros. Los provenientes de otras comunidades autónomas ascienden a 189, que se distribuyen en Madrid y País Vasco, con las que mayor representación tienen, y en concreto se han recibido 40 trabajos de Madrid y 37 del País Vasco. Miércoles y sección de ciencia con Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí ya en el Ecuador de la semana. Y yo me preguntaba hace un rato, ¿no? Digo yo, porque yo llego a la mitad de la semana un poco cansado y digo yo, ¿me faltarán neuronas? ¿No? O no sé si es algo básico y común al resto. Y creo que hoy los tiros van un poco, no por ahí, pero bueno, igual también se puede tirar por ahí.
Sí, se puede tirar por ahí, es la idea, solo que en vez de individualmente, colectivamente. Hay un efecto, un hecho bastante bien conocido y bien establecido, que tiene el nombre del investigador. La verdad es que no es el primero que lo descubrió, pero es el que le ha dedicado más trabajo a investigarlo, que se llama efecto Flynn. Para quien lo quiera buscar, es FLYNN, que es el apellido de James Flynn, James Robert Flynn, que murió en 2020. Un investigador neozelandés que dedicó mucho tiempo a este asunto, que habían detectado antes otros psicólogos, que consiste en que desde los años 30 del siglo pasado hasta el 2020, por decir así, desde luego hasta el 2010, el cociente intelectual promedio de la humanidad, o al menos de muy buena parte de la humanidad, no ha parado de crecer. Y además de crecer en cantidades bastante apreciables, o sea, no es un detallito. Desde los años 30 a los 60, pues un aumento del 10%, de los 60 a los 90, otro 10%, y de los 90 al 2020, otro 10%. O sea que de 1930 hasta ahora, o sea, digamos que en un siglo, un 30%, que es una barbaridad, si lo pensamos. Lo primero es que uno puede pensar, bueno, esto será que lo han medido mal, que, bueno, en el primer mundo, pero no, la verdad es que se han hecho, como digo, muchos estudios, porque era una cosa tan sorprendente y tan dudosa que se ha puesto, ¿no? Se han investigado de diversas formas y en ámbitos culturales muy diferentes. Y resulta que es más o menos, con pequeñas variaciones, pero más o menos ha funcionado así en muy diferentes culturas y a lo largo de un periodo de tiempo tan largo como te digo. No está clara la razón. Se le han dado multitud de explicaciones. Hombre, son los años que coinciden con un despegue de la humanidad en muchos sentidos. Somos muchas más personas, con una esperanza de vida más larga, con un acceso a la cultura, a la información mucho mayor. Y bueno, pues aunque no en todas las regiones del mundo, en todas las culturas por igual, pero probablemente todas esas cosas, el hecho de que comamos mejor, haya más acceso a la cultura en general, a los textos, a los libros, etcétera, pues ha podido ayudar. Aunque los test de inteligencia intentan aislarse de los efectos puramente culturales, intentan medir lo que es la inteligencia en sí, pero bueno, pues probablemente el ponerla en práctica también hace que se ejercite y haya ido para arriba.
Claro, al final muchas veces la comodidad, ¿no? De una vida, el bienestar, igual te permite dejar ya de tener que pensar para sobrevivir. Me estoy yendo mucho atrás, ¿no? Pues por ejemplo, pues para hacer una casa igual antes pues te valía con una hoja y después ya vio que se podía poner un tejado y con un tejado de tal hasta que ya tienes unas necesidades cubiertas y ya pues igual no quieres ir a más. Ahí entra en juego, pues no sé, un poco la picardía y el interés de la gente por seguir redescubriendo cosas, porque todavía falta, está claro, muchísimo por conocer. ¿El qué? Pues yo no lo sé, entonces igual estoy estancado también ahí, no lo sé.
Bueno, una cosa es la actitud investigadora, el interés por conocer más, por aprender, que es efectivamente en la medida que se va liberando tiempo de la supervivencia inmediata, pues queda mucho más tiempo disponible para otras cosas, para la cultura en general, el aprendizaje, el conocimiento, la investigación, eso no cabe duda. Pero una cosa es que le dediques el tiempo al estudio. Y otra cosa es que las personas se vuelvan más inteligentes. En principio, tal como está definido y como, bueno, por lo que sabemos, la inteligencia de una persona es constante a lo largo de la vida. O sea que yo, por el hecho de que me dedique a jugar a los dardos, yo qué sé, ¿no? O al snooker toda mi vida, o me ponga a estudiar como un loco, cambiará la cultura que tengo, o sea, sí que cambiará el conocimiento, pero mi inteligencia no, en principio no cambia. O sea, la inteligencia es el punto de partida, ¿no? Es, digamos, la habilidad con la que luego desarrollas las acciones que sea que vas a desarrollar. Entonces, por dedicar más tiempo a cuestiones culturales, en principio la persona que lo está haciendo no tiene más inteligencia. Pero parece ser que de alguna manera el que colectivamente, bueno, por un lado, eso sí que el reducir las enfermedades, el estar mejor alimentado, eso sí que puede tener efectos, ¿no? Digamos, en esa capacidad general, y luego, pues, el estar más estimulado, pues probablemente con el mismo nivel
Claro.
de partida sí que pueda generar unos aumentos de inteligencia. En
Claro.
cualquier caso, como te digo, todo esto, o sea, lo que está claro es el hecho, el que esto ha ido pasando. Las razones, pues, es esto que estamos apuntando, pero no deja de ser especulativo, ¿no? Esta cuestión de la razón.
Lo que yo no creo que no, joder, eso no beneficia a la inteligencia, Joaquín, es, no sé, estar metido en un cuarto, que voy a meter más cosas, bebiendo Coca-Cola, un cuarto oscuro, bebiendo Coca-Cola, comiendo pizza y jugando a la Play, bueno, ojo, porque igual depende de qué juegos de la Play, igual te sirven para desarrollar
Por
algún
eso,
tipo de inteligencia, es que no se
eso te iba a
sabe,
decir,
claro.
que exacto, que no está claro. Pero fíjate, ahora que has hablado de jugar a la Play, de pantallas, justo en estos últimos años, en el año 23 ya hubo un estudio y hace unos pocos días se ha presentado en el Congreso de los Estados Unidos también otro estudio en la misma línea, que parecen apuntar a que el efecto Flynn se ha parado o incluso se está dando la vuelta. Y hay quien le echa la culpa precisamente a las pantallas, a ese cambio colectivo dramático que hemos tenido en los últimos años respecto de este tipo de estimulación mental, ¿no? Y de atención al mundo, a las cuestiones culturales, a la información en general, que en estos últimos años está mediada por pantallas de manera extrema. No está nada claro porque, claro, las pantallas dependen de cómo las uses también. Porque, por un lado, si te dedicas a jugar o a consumir entretenimiento de este muy simple, TikToks de la peor calidad, pues no son una cosa, pero también son una puerta a un conocimiento y extraordinario, ¿no? Entonces, pues bueno, no está claro que ni que se haya parado, mucho menos que se haya dado la vuelta. Y menos aún que la razón sea las pantallas, pero desde luego sí que parece que la cosa no es como siempre fue y habrá que estar atentos a estas cuestiones, desde luego. Y es muy interesante que se hagan investigaciones sobre estas cosas.
Lo que parece que no para, la inteligencia que parece que no para, la mencionabas ahora, es la artificial. Eso llevamos poquitos años, cada vez se le dan más vueltas de tuerca y te puede hacer más cosas y está metido prácticamente en más sectores y en el día a día y para cosas muy complejas y para cosas pues más mundanas. Eso sí que no para.
Pues es verdad, y hay la introducción de estos avances, como el teléfono móvil en su momento, ahora la inteligencia artificial, la cosa es que es tan brusco, o sea, de un día para el siguiente, o digamos en un par de años, es algo accesible a toda la humanidad. Y entonces acceden a la vez el chaval de 6 años, su padre, su abuelo y su bisabuelo. Y no hay nadie que te pueda enseñar a usar eso, porque tus adultos de referencia lo están aprendiendo a la vez que tú. Entonces, pues estos inventos, ¿no? Por decir así, esta incorporación de tecnología a nuestras vidas, que no da tiempo generacional, por decir así, a digerirlo, que todas las generaciones vivas lo tienen que aprender a la vez en un momento, pues son muy, muy liosas, ¿no? Muy difíciles de gestionar bien. Y desde luego hay quien dice, o sea, yo estoy viendo ya directamente a estudiantes, gente a tu alrededor, que hace un uso extremo. Y que es que está delegando o sea, le pregunta a la inteligencia artificial hasta qué día es hoy, y qué sé, cuándo es mi cumpleaños. Y la verdad es que sí que unos usos inadecuados de una tecnología tan potente y tan ubicua, tan accesible, pues pueden acabar teniendo repercusiones de este tipo.
Pues
desde luego, y lo que decía antes, habrá que estar atentos e irlo vigilando, sin duda.
Y bien de cerca. Pues Joaquín Sevilla hablando hoy del efecto flying o fling
Flynn,
y esa
le dicen.
Flynn, efecto Flynn y esa, bueno, también inteligencia artificial que prácticamente ya se nos cuela hasta en los baños, Joaquín. Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta la próxima.
Y en el mes de abril los restaurantes del Reino ofrecerán aperitivos y menús gastronómicos elaborados con verduras de primera y maridados, por supuesto, con rosados, denominación de origen navarra. Para conocer mejor un poco esta propuesta, saludamos por un lado a Ángel Regueiro del restaurante Necorri. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
Y a David Palacios, presidente de la DEO Navarra. David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, no sé quién empieza primero, pues para que explique un poquito esto, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto que se va a llevar a cabo en abril, en este mes?
Bueno,
pues empieza el mismo.
En un principio es una idea en la de que tendríamos que promocionar el rosado de Navarra, pensando un poco también en acompañarlo con las verduras que tenemos. Y bueno, hablamos con el consejo también le pareció bien la idea y de ahí salió un poco el potenciar estos dos productos, ¿no? Por un lado las verduras típicas de la primavera y por otro lado los rosados ya de calidad. O sea, estamos hablando porque Navarra ha dado un salto en cuanto a calidad de rosados y procuramos hacer la acción con ese tipo de rosados que ya son ya pues rosados como más gastronómicos, pueden acompañar a más platos y nos pueden dar un juego que puede sorprender incluso a nuestros clientes.
Durante todo el mes, no sé qué restaurantes y cuántos van a ofrecer.
Pues estamos los 12 restaurantes del Reino, que cada uno ofrecerá una alternativa un poco a su criterio, ¿no? Habrá quien ofrecerá pues un aperitivo con vino rosado, otros harán algún plato con el rosado y otros, pues bueno, hacemos como un pequeño menú para acompañar un poco también lo mismo el rosado, ¿no? En función un poco del vino, pues nosotros adaptamos las cocinas a eso un poco. En este caso, el vino que vamos a tener es el Alzania Rosé, que es un rosado nuevo que está haciendo Alzania, y es un rosado que nos gustó muchísimo porque es garnacha 100%, pero es un rosado como muy trabajado, ¿no? Está una parte, ellos hacen como en dos fases el vino, ¿no? Por un lado hacen la mitad, lo fermentan o lo crían en un tiempo en barrica, 2-3 meses, y por otro lado el resto lo hacen pues un trabajo sobre elías, ¿no? Lo ensamblan y la verdad es que queda un rosado como especial. vamos, especial, porque puede maridar perfectamente con muchas cosas, ¿no? Acompañar a muchas cosas en el restaurante.
A ti, última por mi parte, Ángel, ¿cómo está yendo en los restaurantes? ¿Qué dice la gente? ¿Sale satisfecha?
Pues muy bien, sí, porque y además está sorprendiendo, ¿eh? Porque este tipo de vinos, la idea era de aquellos rosados ya más gominolas, más golosales, esos rosados que eran como demasiada fruta, que luego quizás hasta empalagaban un poquito, pero este tipo de vinos complementa muy bien. O sea, es una idea entre tinto, blanco, es algo que bueno, acompaña perfectamente a cualquier cosa. Y nosotros, de hecho, o sea, acompaña incluso a carnes. Y nosotros, el pequeño menú que hemos hecho, también le hemos puesto, aparte de la verdura, le hemos hecho algo de pescados, como marinados en este caso, porque va sobre ese tipo de cocina también muy bien. Y le hemos puesto una carne más blanca también, o sea, que para jugar un poco con todo.
David, importante, ¿no? También potenciar el rosado en este caso, porque es verdad, ¿no? Que el tinto sigue siendo el rey, pero el rosado también puede tener su campo, su fuerza.
Por supuesto, y más hablando en Navarra. En Navarra yo me atrevería a decir que el rosado es el rey. Es el vino más emblemático, por el que se nos ha conocido tanto dentro como fuera de la comunidad, y que con esta acción, ligándonos pues a esta marca, porque Restaurantes del Reino es una marca de calidad, ¿no? Estos establecimientos que ponen en valor nuestra gastronomía y en este caso las verduras, es patrimonio de esta tierra, pues maridarlo con los rosados y reivindicar que eso, que los rosados tienen que estar presentes en todas las cartas, que tiene una versatilidad enorme, como ha dicho Ángel, para maridar con infinidad de productos y más con las verduras de Navarra, y que además, como también ha adelantado, hoy en día las bodegas están elaborando pues rosados, sí, los tradicionales de toda la vida, pero también esas pequeñas joyas que son muy gastronómicas, que van muy bien para maridar con las comidas, con todo tipo de envejecimientos, en barrica, en ánforas, con sus lías. La verdad que nos abre un campo nuevo al mundo de los rosados.
David, ¿cuál es la mejor combinación con un rosado? ¿Qué tipo de verdura o de comida un poco más amplia para ti?
Bueno, como he dicho, el rosado tiene muchas posibilidades, va muy bien con carnes, con pescados, con pastas, con arroces, pero va muy bien con las verduras, porque las verduras es muy complicado de maridar, es una joya gastronómica, pero es muy difícil de maridar, y sin embargo el rosado se entiende muy bien con nuestro producto emblemático de Navarra. Y además también tiene otro momento de consumo, que es el aperitivo. El aperitivo, el rey es el rosado para poder acompañarnos.
Pues ya saben, podrán degustar estos menús durante este mes de abril. No me quiero dejar ni uno. En el Alhambra, en Ecorri, Europa, Rodero, Asador Videa 2, Restaurante Castillo de Gorraiz, El Arocha en Legasa, Beti Jai en Aoiz, Molino de Urdaniz, El Túbal en Tafalla, El Maer en Cintruénigo y El 33 en Tudela. Ángel y David, muchísimas gracias a los dos y que vaya bien estas últimas dos semanas de este menú de verdura y rosado de Navarra.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Y hay que ir a probarlos todos. O sea que
hay tarea por delante, son 12. Pero bueno, yo creo que se puede.
Bueno, pero que tiene mucho juego. Como ha dicho David, tiene mucho juego. Vamos, hasta con un bocadillo es rico, ¿eh? O sea que bueno.
Muy bien. Así es. Un abrazo, gracias.
Venga, a vosotros. Adiós. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Seguimos con nuestra serie de mitos y realidades sobre la vivienda de la mano de A10 Inmobiliaria. Hoy vamos con una de esas frases más repetidas, sobre todo en conversaciones familiares o más bien entre amigos, ¿eh? Alquilar, se suele decir, es tirar el dinero. ¿Pero esto es realmente así o depende del contexto? Pues bueno, lo analizamos a continuación. Saludamos a Sandra Tardagui, la responsable de marketing de A10 Inmobiliaria. Sandra, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Y Naya, de A10 Inmobiliaria. Naya Izquierdo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Luis.
Como te comentaba, Sandra, ¿esto es así o depende un poco del contexto?
Sí, esto lo escucha todo el mundo desde muy joven. Es una idea muy instalada. Si estás de alquiler, parece que estás perdiendo el dinero cada mes.
Sí, y eso genera mucha presión porque da la sensación de que si no compras estás haciendo algo mal.
O sea, que es casi como una obligación moral, ¿no? Lo de comprar muchas veces, pero claro, también hay que poder, no sé, está un poco ahí el tema complejillo.
Exacto, y mucha gente se siente mal por no poder hacerlo, aunque su situación no lo permita.
Es una de las frases más simplificadas que existen en este tema. Alquilar no es tirar el dinero, es pagar una necesidad en un momento concreto de tu vida. Visto de otra forma, cuando te independizas eres joven, igual pues no tienes muy claro dónde quieres vivir, podemos verlo también como una manera de probar y ver qué es lo que realmente quieres, ¿no?
Pero claro, la comparación siempre es con la compra.
Sí, pero bueno, es una comparación incompleta, porque comprar también tiene costes, entrada, impuestos, mantenimiento, a veces no lo tenemos en cuenta, no es solo pagar 800 euros al mes y ya está, tienes que encargarte de otros gastos como la luz, el gas o por ejemplo la comunidad.
Claro, al final solamente el problema es, ¿no?, que se compara una parte del gasto.
Exacto, y además que no todo el mundo está en el mismo momento vital para comprar. Hay gente que necesita flexibilidad. No sé, trabajo, ciudad, cambios personales. Nosotros, por ejemplo, vemos mucho la figura del funcionario. Pues profesores, enfermeras, administrativas, que tienen contratos pues igual en este momento en Pamplona, pero ni son contratos ni plazas fijas. Por lo que dentro de 8, 10, 12 meses pues no tienen muy claro dónde van a estar.
Claro, porque no todo el mundo sabe dónde va a estar en 2 o 3 años.
Claro, y ahí el alquiler, pues bueno, pues tiene sentido, ¿no?
Vale, entonces, a ver, voy a poner un poco el ejemplo, ¿no? Y bajarlo a la tierra. ¿Cuándo tiene sentido, en qué casos, Sandra, alquilar?
Vale, bueno, esta pregunta es muy abierta, pero bueno, lo que nosotros vemos es que cuando necesitas flexibilidad, cuando no tienes estabilidad suficiente o cuando aún no has construido ahorro, por ejemplo, pues bueno, pues el alquiler es una buena opción. Y eso no significa estar perdiendo el tiempo, significa, pues bueno, que estás en una fase distinta, ¿no?
O sea, eso no es una situación peor, es una situación diferente.
Exacto, el problema es pensar que solo hay una forma correcta de vivir, al final pues no es así.
Pero mucha gente siente que si está 5 o 6 años de alquiler está perdiendo todo ese dinero.
Sí, y ahí está la confusión. No estás perdiendo dinero, estás pagando un lugar donde vivir mientras construyes tu estabilidad. Lo importante es qué haces mientras estás de alquiler, claro, si ahorras, no ahorras.
Claro, al final el alquiler no es un problema como tal. Lo que dices tú, Sandra, es el momento, ¿no?, que tienes, que vives en ese, es la decisión de ese momento y es lo que haces con tu situación.
Entonces no es tan blanco o negro como parece.
No, para nada. Depende, pues bueno, del momento de cada persona.
Pues hoy hemos desmontado otra idea muy extendida, que alquilar es tirar el dinero y no siempre es así, o la mayoría de casos no es así. La semana pasada lo hacíamos con esa compra por parte de los jóvenes de una vivienda. Algo yo creo que es más complejo todavía que alquilar, pero bueno.
Y quizá la clave no es si alquilas o compras, sino que en qué punto estás de tu vida.
Exacto, cada etapa tiene su sentido.
Pues este es el espacio de A10 Inmobiliaria, hoy en mitos y realidades de la vivienda. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Doce y 31 minutos, ya sale el sol en Navarra. Y bueno, hay gente que ya está comenzando a salir al monte. Y para ir al monte, sí, sí, es indispensable, ¿eh? Unas buenas botas, una buena ropa, un cortavientos, una gorrita para el sol, la crema. Pero algo que es, vamos, imprescindible es un bocata, un bocata de chorizo, un bocata de jamón, un bocata, tienes lo que quieras de embutidos, tienes los mejores productos, te preguntarás dónde, venga, te lo digo ya, en Carnicerías Jesús Fernández, tienes ternera, pues un bocatita de ternera, o un tupper, quién sabe, tienes cordero, tienes cerdo, tienes aves, tienes conejo, quesos, fiambres, embutidos, jamón curado, tienes absolutamente de todo, la mejor calidad en Carnicerías Jesús Fernández. ¿Dónde puedes encontrarles? Pues te lo cuento, quédate, en Pasaje Zacatín, en San Juan Bosco y en Monasterio de Irache. También puedes contactar con ellos a través del teléfono 948-22-49-62 para el pasaje de Zacatín, en calle San Juan Bosco, en el 948-271-558 y en calle Monasterio de Irache, 948-275-552. Los mejores productos en carne, como bien sabes, en Carnicerías Jesús Fernández. Una y 33 minutos, tiempo ya, pues para la arquitectura, Alberto Sanz.
Nuevo programa de Historia de Pamplona. Desde el punto de vista de la arquitectura, llevamos dos episodios muy interesantes. Uno sobre la Catedral de Pamplona, sobre esa fachada y ese interior. Otro sobre nuestra Plaza del Castillo, incluso, pues bueno, con alguna reflexión muy interesante. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta el primer ensanche. Luis Tena, arquitecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado de dos piezas fundamentales, imprescindibles, incluso de visita obligada para el que viene de fuera, y añadiría de visita obligada para quienes vivimos aquí de manera recurrente para seguir refrescando y disfrutando. Y nos vamos ahora a ese primer ensanche.
Pues sí. Hombre, es curioso el término de ensanche, porque en realidad de ensanche comparable con los ensanches que se estaban haciendo en aquel momento, pues en San Sebastián, en Bilbao o en Barcelona, pues es de muy reducidas dimensiones. Ya hemos hablado en los anteriores capítulos de esta serie de la importancia estratégica de Pamplona durante toda la historia y que le ha condicionado absolutamente, ¿no? Le ha condicionado incluso a una densidad de edificación en lo antiguo, en lo consolidado, que hacía a los visitantes de la ciudad de Pamplona lo que decían, que eran las calles muy oscuras, muy estrechas, con aleros, con casas muy altas, o sea, para lo que era habitual en cascos antiguos. Pero esto se debía a la situación estratégica. Era una plaza fuerte y no puede crecer. No podía crecer ni hacia el exterior ni hacia el interior. Había unas zonas que llamaban las zonas polémicas o las zonas de respeto, donde no se podía edificar porque había que ver al enemigo, esa condición de plaza fuerte, ¿no? Entonces, llega un momento que la ciudad pues casi estalla por sus costuras. Ya no cabía la gente, a pesar de que ahora, con las cifras que tenemos ahora de población, pues nos parece muy poco, ¿no? En 1847 Pamplona tenía 16.000 habitantes. En 30 años aumenta a otros 10.000, o sea, en 1877 pasa a 26.000. Entonces, en ese momento, en 1884, el ayuntamiento pide al ejército, Alfonso XII, escribe al rey, diciendo que le dejen derribar las murallas. Pero todo, quiere derribar todas las murallas, incluso derribar la ciudadela. Toma ya. Porque querían poder ampliar la ciudad. Eso se pide y está en hay un libro fantástico, hablando de la catedral, hablamos del libro de que publicó el gobierno de Navarra y la Caja de Ahorros sobre la catedral. Yo, si alguien que quiera saber sobre este momento del primer ensanche, recomiendo un libro de Asunción de Orbe sobre la arquitectura y el urbanismo de Pamplona a finales del XIX y comienzos del siglo XX. Porque Pamplona en aquel momento necesitaba, o sea, crecer, sobre todo residencialmente, y superar esa condición del parcelario estrecho, del parcelario profundo, que no podía más que subir en altura, ¿no? Entonces, dicen que si no le dejan derribar toda la ciudadela, al menos derribar los baluartes que están frente a la ciudad. Porque ya era un momento en el que los avances de la teoría de la artillería y de la guerra pues hacían casi más, ya se podía defender desde más lejos, ¿no? O sea, ya no eran eficaces la muralla próxima. Entonces, se pide y se concede al final conceden la posibilidad de derribar los baluartes que dan el de San Antonio de la Victoria, que es el frente de la ciudadela hacia la ciudad, y declarar toda esa zona intermedia zona construible. Desde en la zona, digamos, más al noroeste, que es la Taconera, permanece como una gran zona verde, pero la otra zona de respeto hacia la ciudad, que ocuparía todo lo que es el paseo de Sarasate hasta todas las, la muralla que estaba en la zona del sur, toda esa zona se puede edificar y se va rellenando. Entonces, hay un primer proyecto de 1888 de la Comandancia de Géneros que sustituye esos baluartes por una parcelación en la cual un porcentaje, el 60%, se dedica a cuarteles y el resto, el otro 40%, se dedica a residencia. Residencia, curiosamente, que es de unas dimensiones pues muy reducidas. Son dos calles, la calle Navas de Tolosa y la calle Pascual Madoz, que son la parte, digamos, residencial pública, y luego el resto, desde Pascual Madoz hasta la fachada de la ciudadela, se dedica a cuarteles. Es una operación en la que el ejército es un poco tacaño, porque no deja ampliar mucho más, o sea, no deja derribar los frentes de donde que se harán luego con el segundo ensanche, ni los otros, la zona ocupada por todas las zonas defensivas, pero permite la ocupación de esa zona, que son realmente muy escasos, porque son seis manzanas. Sería la manzana que hace esquina donde está ahora el Banco de Santander, esa esquina sí. de luego las otras cinco manzanas, la primera que se dedicará a Palacio de Justicia, y luego otras cuatro manzanas que llegan hasta pues donde está el bosquecillo, ahora un poco antes. Que son, lo tengo porque en el libro de Asunción de Orbe viene, son seis manzanas, 51 solares, en lo cual hay 32 edificios, de los cuales cuatro son públicos, que están una alhóndiga, un palacio de justicia, un colegio y cocheras. Dos industrias y 26 viviendas. O sea que es un ensanche en realidad, que es un ensanche ensanchico, podríamos decir, ¿no? En el que pues, se construye con un estilo arquitectónico propio de aquella época. Para entender el por qué Pamplona no le dejan tirar las murallas antes, hay que entender que el siglo XIX es bastante conflictivo en lo que es desde finales del siglo XVIII, con la Guerra de la Convención, la Guerra de la Independencia peninsular, la guerra, el levantamiento de Mina, las guerrillas, la Primera Guerra Carlista de 1833, la última carlista de 1872, pues Pamplona se pensaba que es un lugar. En las guerras carlistas, Pamplona era liberal, o sea, que era como un núcleo opuesto a lo que dominaba en toda Navarra. Entonces, en esencia, se pensaba que ese carácter estratégico había que mantenerlo. Pero llega un momento ya que se construye la nueva fortificación en la cumbre de Dezcava de San Cristóbal, y ya desde allí parece que se puede proteger. Entonces, la necesidad de esos baluartes hacia Pamplona pues se considera y se pueden extender. Hay una anécdota curiosa que yo lo entiendo, no es porque quiera ser demasiado crítico, porque es una imagen fabulosa, que es en la maqueta que está en el Archivo General de Navarra, una maqueta preciosa de la Pamplona consolidada, hay una contradicción, porque están construidas las manzanas del primer ensanche, pero también están construidos los baluartes de la ciudadela. Entonces, es una cosa que si se construyen las manzanas del primer ensanche, ya está arrasado los baluartes de la ciudadela. Pero yo entiendo que para la ciudadela es mucho más bonita, completa, con los cinco baluartes, esos rombos en las esquinas del polígono. Pues, al final, el primer ensanche es muy interesante, porque arquitectónicamente es un lugar en el que hay unos estilos que no hay en el resto. Bueno, hay algunos ejemplos en el resto de la ciudad por sustitución, pero que es ese estilo historicista, ecléctico, de fin de siglo, que en otras ciudades es mucho más popular, ¿no? Que se llama el modernismo o todos los neorregionalismos, que se concentran en una serie de arquitectos, porque en realidad los arquitectos constructores del primer ensanche son pocos. Son cinco grandes arquitectos, que son si hemos hablado antes, pues que en la Plaza del Castillo ya conocíamos nombres propios, sí. Artemendía, Nagusia, y empiezan a ser ya individuales, pues el gran Florencio Ansoleaga, que es un grandísimo arquitecto, Julián Arteaga, que era arquitecto municipal, que es el que define al final, modifica el proyecto de la Comandancia de Ingenieros y lo aplica en el ayuntamiento con las ordenanzas. Ángel Goicochea, que es un gran arquitecto que utiliza elementos asimilables al modernismo catalán, que se pueden recordar, y se ve, hay alguna farmacia todavía en la que Mercader es una farmacia que mantiene ese estilo. Uh-huh. Art Nouveau, que es un estilo que gusta mucho, o sea, es un estilo urbano con una proliferación de detalles y decoración, y luego los Ubago, ¿no? Los Martínez Ubago, Manuel y su hermano, tienen ejemplos de arquitectura modernista que en el resto de la ciudad no hay mucho, ¿no? Y luego maestros de obras que construyen ese uh-huh. primer ensanche, que recomiendo verlo, aunque se han perdido y se han sustituido algunos edificios, sobre todo el Bosquecillo y algunos derribos que ha habido, todavía mantienen esa calidad y esa diferencia de respecto a las viviendas del casco antiguo. Porque si el casco antiguo son estrechas y profundas, aquí ya son más cuadradas, que permiten hacer unas fachadas espectaculares. Ahí se desarrollan los elementos de remate en las cubiertas, los miradores, que se podría hablar mucho de, uh-huh. del papel de los miradores en el primer ensanche, y una arquitectura de una calidad muy superior y dimensiones a lo que había en el resto de la ciudad.
Pues Luis Tena, muchísimas gracias por hablarnos de este primer ensanche, con esos detalles de historia y sobre todo con ese amor sobre la arquitectura. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale, gracias a ti.
Una y 44. Queremos hablar ahora de una asociación que se define así. Nuestra asociación nació de la necesidad de proteger a los más vulnerables, de darles una voz cuando más lo necesitan. No hay nada más complicado que la soledad de no entender, de no poder hacer nada y de no querer hacerlo. Saludamos a Paz Toranzo Serrano, fundadora y presidenta de la asociación No Me Toques. Buenas tardes, Paz.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué es Asociación No Me Toques y cómo surge esta asociación?
Pues la asociación No Me Toques nace de manera altruista para dar voz a todas las personas que han sido agredidas sexualmente en su infancia y que lo están sufriendo ahora.
¿Cuáles son un poco vuestros objetivos, vuestras líneas de trabajo?
Pues lo primero es intentar a los colegios, a las universidades, a las familias, explicarles lo que es la agresión sexual infantil, los traumas que deja, y para que sepan prevenir tanto a los niños como las si está ocurriendo dentro del entorno familiar, saber detectarlo.
Estas agresiones se dan al final en todos los ámbitos, ¿no? Desgraciadamente, pero parece que solo se suelen dar fuera de nuestras casas, fuera de nuestras familias, pero lamentablemente esto también se puede dar aquí, ¿no?, en esa situación.
Bueno, pues hay un estudio hecho que se cree que donde más ocurre es fuera y en clases desfavorecidas, pero ocurre tanto en las clases desfavorecidas como en las de un nivel más alto. Y se ha hecho un estudio que el año pasado era el 80% intrafamiliar y hemos aumentado un 5%, el 85%. Las agresiones en niños se dan desde, bueno, ahora ha habido casos, noticias, que se dan hasta en bebés, hasta los 15, 16 años, y tanto niños como niñas. De cada 5 niñas, 2 son agredidas, y cada 5 niños, 1 es agredido sexualmente, porque parece que los varones no son agredidos, pero también lo hay. Y hay tanto mujeres que agreden como hombres.
Bueno, pues para tratar y para poner el hombro, ¿no?, con todo este problema, contáis con un amplio equipo para tratar cada caso en concreto que se puede ver en vuestra web, ¿verdad?
Efectivamente, estamos en contacto con abogados penalistas, con psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, médicos, porque muchas veces estas agresiones, el trauma, si no se trata, pueden derivar enfermedades autoinmunes, aparte del trauma tan brutal que deja. Y luego también estamos en colaboración con otras asociaciones. Tenemos hasta un juego que ha creado una chica que fue agredida sexualmente en su infancia, que se llama The Innocent Box, que es un juego con el que queremos presentarlo en los colegios para enseñar a los padres y a los niños a detectar si están sufriendo agresiones.
Esto al final, denunciarlo, ¿no?, por parte del niño a veces le suele dar miedo, ¿no?, en algunos casos. No sé qué les puedes decir a los que nos estén escuchando, a los padres que igual se pueden estar oliendo algo, ¿no?
Bueno, pues pueden llamarnos por teléfono, sin ninguna duda, ponerse en contacto con nosotros, y a los niños, si lo están sufriendo, contarlo, porque la idea es que los niños consigan contarlo, hablarlo y que no tengan miedo, porque lo primero que hace el agresor es decirles que si lo cuentan no lo van a creer y les amenazan de una manera que es terrible, y el niño, bueno, pues no lo cuenta, termina sin contarlo.
Al final estamos dando pequeños pasos, ¿no? Igual quizás antes no se contaba tan a la ligera, ¿no? No, o sea, no salían casos a la luz tantos como ahora. Hasta cierto punto es algo bueno, ¿no? El poder dar ese paso.
Efectivamente, porque bueno, siempre ha sido, esto no es nuevo, esto lleva ocurriendo prácticamente toda la vida. Lo que pasa es que siempre ha sido un tema tabú. Cuando es intrafamiliar, se tapa porque es una lacra para la familia, no se quiere contar que tu abuelo te está agrediendo, tu hermano, tu tío, tu tía, tu prima, tu padre, tu madre, pues es una lacra. Entonces prefieren proteger a la familia antes que a la víctima. Entonces eso hace que victimizas a la y lo que queremos es dar luz, que esto salga a la luz, que la gente se atreva a contarlo. Y bueno, que deje de ser una lacra. Y bueno, y también tenemos maneras de detectar, porque muchas veces puede ser que a lo mejor crea la gente que mienten los niños, pero normalmente cuando un niño cuenta esto, no está mintiendo.
Oye, hace poco tuvisteis la carrera solidaria, ¿verdad? En marzo, ¿cómo fue?
Pues fue la verdad que un éxito. La verdad que se apuntó muchísima gente, mucha más que el año pasado, y quiero dar las gracias a The Dead Stream, que organizan la carrera todos los años para recordar a David Botín García Planas, y este año nos han dado visibilidad, o sea que la verdad que agradecérselo y que fue muy bien, fue un éxito.
Paz Toranzo Serrano, fundadora y presidenta de la asociación No Me Toques, gracias por estos minutos y por la labor que desarrolláis.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por dar voz a la asociación. Un abrazo, gracias, hasta luego.
Y en 30 segundos llegamos a la 1:50 de la tarde. Sigues escuchando COPE Navarra con 19 grados en Pamplona ahora mismo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la mañana? Espero que bien. Escuchas COPE Navarra, saludos de Luis Echenique. Como te venimos contando a lo largo de esta mañana, la economía silver, una economía que incluye todas aquellas actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de esas personas mayores de 50 años. Seguro que te suena, ¿eh? Tu amigo, tu cuñado, tu hermano, que está haciendo más deporte que nunca con 65 años, cuando, bueno, con 30 se dedicaba a hacer otras cosas. Un grupo cada vez más numeroso, activo y con un enorme impacto en el consumo, en la innovación y en la sociedad. Para entender esta importancia de este sector, a la hora también de hablar en términos económicos, te cuento que Navarra es la segunda comunidad autónoma con mayor esperanza de vida, 84,8 años de media, casi nada. Vivimos más y también vivimos de otra manera, atendiendo más a nuestra salud y lanzándonos más a otros campos que antes no se tocaban. Álvaro Bañón es profesor universitario y habla de esta franja de edad y de la economía silver.
porque antes la gente mayor, pues a partir de 65 años, pues tenía otras necesidades y otras capacidades de consumo, que, y este grupo que ha aparecido tiene unas necesidades, pero tiene también una gran capacidad de consumo, generalmente tiene buena salud, y entonces pues se han creado toda una serie, se están creando toda una serie de servicios y productos adaptados a ellos.
Las empresas buscan centrarse en estas personas por lo siguiente.
Bueno, ahora se están jubilando gente pues de 65 años, que los dos cobran pensión y a veces las dos son buenas, que tienen pues su casa pagada, que tienen, bueno, pues que quizás ayudan a sus hijos, pero bueno, que tienen una buena situación económica porque se la han ganado.
El cambio de vida, como te comentaba, pues es algo clave a la hora de que esta economía vaya hacia arriba.
Y genera una oferta adaptada a este tipo de clientela, que además se cuida y se cuida mucho. Y se cuida mucho, como tú dices, pues gente ahora corriendo de 60, 65, etcétera, cosa que hace 30 años era impensable, absolutamente impensable.
Los que tenían 50 años en el año 60 no creo que viajasen tanto como los que tienen 50 años ahora, en 2026.
Llega más mayor, si te cuidas, tiendes a vivir más y tiendes a vivir mejor. Igual hay gente que ahora viaja hasta los 80 y tantos años, de 5 años he pegado uno o dos viajes al año, cosa que en la época de mis abuelos era absolutamente impensable.
Jóvenes de edad y también de sentimiento, como yo, pues también nos preguntamos si tendremos esa economía silver cuando tengamos 50 años. Bañón, muestra dudas.
El porcentaje de sueldo que tiene que destinar una persona ahora mismo a la compra de vivienda no es lo mismo que tenía que destinar una persona hace 30 años a la compra de una vivienda. Entonces, no sabemos bien en qué situación económica va a llegar esta gente a la jubilación y con qué edad. Sí que sabemos que va a llegar mucha más gente, que en el año 2060 una de cada tres personas de Europa tendrá más de 65 años.
La directora de Desarrollo de Negocio de los Institutos de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, Begoña Vicente Llenes, destaca el espíritu que te comentaba antes, espíritu joven de estos boomers.
Es un público que es un público maduro, pero demasiado joven para sentirse viejo y además en muchos casos suelen tener pues una salud muy buena, una capacidad adquisitiva también alta y bueno, pues este sector aglutinaría sectores muy diversos, desde la salud, automoción, energía, vivienda, ocio, turismo.
Y de cara al futuro, ¿qué?
Las estimaciones un poco del Instituto Navarro de Estadística lo que decían es que en 15 años Navarra va a llegar a los 753.000 habitantes, la edad media iba a ser 2 años más alta y más o menos habrá por cada 46 de cada 100 menores de 16 años habrá 207 mayores de 65, ¿vale? Esta es una población altísima.
Estos son los ejemplos que expone Begoña Vicente de Economía Plateada.
La Comunidad Foral de Navarra lo que tenemos es priorizaciones en el sector agroalimentario, que ya está elaborando alimentos específicos funcionales, con menos cantidad de sal, con menos azúcar. Tenemos un sector de medicina personalizada, punterísimo, en el que todo lo que tiene que ver con pues farma, calidad de vida, ejercicio,
terapias,
salud... Sí. También tenemos un sector de ocio, de audiovisuales, de turismo, turismo además saludable, porque es un turismo muy de naturaleza, muy cultural.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas, así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassolet. Que no te lo cuenten, sé tú el el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Zilbeti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta Navarra.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Nueva apertura de Centro Promodista Falla, de la mano de Pedro Azpeitia. Más de 100 años de experiencia ahora a tu servicio. Con todo lo necesario para el agricultor y ganadero.
Amplio stock de recambios, material de desgaste, rejas de carburo, lubricantes, servicio express de reparación de transmisiones y latiguillos.
Nuevo Centro Promodista Falla, en el polígono La Nava. Ven a visitarnos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer... Esto me lo puedo permitir. Kia EV2. Desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
La primavera se vive y se saborea.
Esta primavera, los restaurantes del reino te invitan a descubrir propuestas gastronómicas irresistibles.
Maridadas con rosados de denominación de origen Navarra y elaboradas con productos de temporada.
Déjate sorprender por nuevos sabores y la mejor gastronomía.
Más información en restaurantesdelreino.com.
Y no te vas... Pero siento que no te has quedado y no me das todo lo que me has quitado. Si no me voy es porque yo no me atrevo, aunque seamos dos extraños bajo el mismo techo.
Y a un minuto para llegar a las 2 de la tarde, te comento las temperaturas para mañana jueves 16 de abril. 24 grados de máxima en Pamplona, al igual que en Estella, en Tudela y en Sangüesa, por los 25 de máxima en Tafalla y en la zona de Baztán, por la que mañana me pasaré. Pues como dice la canción, me marcho, pero nos vemos pronto. Llegamos así a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía Cope y seguimos ahora contándote todo, todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Si no me voy, es porque yo no me atrevo, aunque seamos dos extraños bajo el mismo techo.